de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Soy ciego total. Pensaréis que por ello mi vida está llena de problemas. Sí, es verdad, pero son los problemas como los que tienen todos los demás. Todos los días sale el sol y si no sale, ya me encargo yo de sacarlo. Este párrafo pertenece al prólogo escrito por Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y presidente del Comité Paralímpico Español. Y es el prólogo de un libro titulado Todos los días sale el sol y si no sale ya me encargo yo de sacarlo. Y esta es una frase de David Casinos. David, bienvenido a este tiempo de radio.
Buenas tardes, Isabel.
Bueno, un hombre que es todo un campeón. Enhorabuena por tus medallas.
Muchas gracias.
Un campeón en el terreno del deporte y un campeón en la vida. Porque es un libro que nadie piense que esto es dramático, ni muchísimo menos. Yo he soltado más de una carcajada leyendo las páginas de este libro. Está escrito con honestidad, con sinceridad, con sentido del humor, con optimismo, con alegría. Y yo creo que deberíamos leerlo todos o casi todos. Tanto si estamos pasando un momento complicado como si no. Porque al final a todos nos falta muchas veces en nuestra vida el pensar, el reflexionar, el valorar lo que queremos, lo que tenemos y el saber hasta dónde podemos llegar, ¿no te parece?
Uh-huh. Además es un libro de fácil lectura, donde tú lo has dicho, que es con sentido del humor, la gente se puede reír mucho y no hace falta ser un gran lector para leerlo con tranquilidad y de verdad hay que saborearlo.
Disfrutarlo. Has contado con la ayuda de Mario Rebollo y David Blay, ¿no?
Uh-huh. Ellos han sido los escritores, de hecho, sí.
Son tus palabras, pero ellos han sido las han llevado al papel. ¿Y la idea, cuándo piensas tú que te apetece contar tu historia en un libro?
Pues bueno, esto nace porque, bueno, ellos aparte de ser amigos son mis jefes de comunicación, llevan la imagen mía a nivel de comunicación. Y bueno, ellos piensan que mi historia, la verdad es que ellos, bueno, os pongo un poco en antecedentes. La verdad es que voy a dar charlas, hago un poquito de coach en universidades, colegios, empresas. Llevo bastantes programas con esto y bueno, y piensan que bueno, que por qué no trasladarlo a unas líneas, a un libro donde la gente, pues bueno, de su rincón, desde casa, desde cualquier lugar, pues pueda conocer mi historia, ¿no?
La historia de David Casinos, deportista paralímpico, ¿cuántas medallas tienes?
Pues la verdad es que tengo sobre 19, 20 medallas en totalidad, pero son cuatro grandes, que son las paralímpicas, que son las que, bueno, los grandes juegos han sido Sydney, Atenas, Beijing y Londres 2012, esta última.
Estas son de oro.
Estas son de oro y se cuesta de ganar, ¿no? Las de uno se consagra como, pues bueno, como dios del Olimpo, casi por decir algo, ¿no? Donde uno, pues bueno, estar en unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos es lo más grande que le puede suceder a un deportista y, bueno, y hay que vivirlo.
Lo tuyo es el lanzamiento de disco y de peso.
Eso es. El lanzamiento de disco y peso, un arte noble de lanzar y donde hay que tener una gran técnica. Y bueno, y donde uno no tiene que ver ese estereotipo del atleta pesado, no, todo lo contrario. Si hoy en día un lanzador tiene que ser un deportista, pues con una combinación de, pues bueno, de agilidad, de velocidad, de técnica, y donde tiene que ser casi un verdadero, diría yo, trapecista casi.
Y tienes también la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Uh-huh. Y además tienes otros galardones, récords.
Sí,
menudo palmarés.
Bueno, la verdad es que es una carrera dilatada de muchas alegrías, pero también hay un gran lema, que es la cultura del esfuerzo, que es la que mejor podemos vivir, quizás la más desagradecida en cuanto a lo que es el día a día, ¿no?, de entrenamiento, de sacrificio, pero creo que es la que más recompensa, de verdad.
Un hombre casado, con una hija, con una perra y con un gato, padre de familia, por lo tanto, además de deportista.
Y además, hace poquito, ¿no?, me estrené como papá de una nena que se llama Cayetana y estoy encantado. Y siempre digo que, bueno, que a través de mi hija, de mi mujer, pues bueno, voy a poder ver de diferente manera.
Este es el presente y estas son las mieles que nos cuenta David Casinos. Esto no siempre ha sido así, porque hay un momento en tu vida que supone un cambio radical y es cuando tú te quedas ciego total, que ya tenías 25 o 26 años.
Sí. 25 años, sí.
Y esto no se consigue de un día para otro, porque tú lo pasaste mal.
Wow, es complicado volver atrás, pero tu pasado forma parte de ti y es bueno a veces contarlo para que la gente sopese lo que es la vida, ¿no? Cómo cambia la vida en un momento y te cambia tan rápido. Yo siempre cuento esa historia de que cuando yo llegaba con el autobús a esta empresa, a esta multinacional donde yo trabajaba, y mi vida hecha, y de repente me encontraba a un señor que estaba vendiendo ese cupón en la puerta, y era yo quien compraba ese cupón, pero fijaros cómo es la vida y cómo se traslada todo, y de golpe y porrazo era yo quien estaba vendiendo sus cupones, incluso que mi cara saliera en el cupón, incluso que vendiera, quien diera el gordo en el cupón, ¿no? O sea, fijaros cómo esta organización que es la ONCE, que obra de magia y que da tantas garantías y oportunidades a muchas personas que tienen esta discapacidad, pues bueno, nos da una oportunidad y de tener siempre, de tener una oportunidad más en la vida.
Las cosas que cambian de un día para otro, pero que también nos ayudan a reposicionarnos. Porque tú cuando hablas de ese pasado en el libro, curiosamente, para ti no era un pasado del todo feliz. Ese trabajo en esa multinacional no te llenaba.
La verdad es que tenía una vida rutinaria, es cierto, tenía una vida rutinaria, incluso era una persona, un joven inseguro, hacia mi futuro, hacia lo que hacía, no sabía hacia dónde dirigirme y tenía muchas dudas. Es normal tener dudas, ¿no? Pero es verdad que aún no me había convertido en la persona que soy actualmente, estaba en un proceso complicado, pero era feliz, era muy feliz y veía por aquel entonces. Y bueno, y fijaros cómo es la vida que bueno, que me tenía que convertir en la persona que soy actualmente para saber lo que quiero en la vida, convertirme en una persona segura, saber dónde piso y bueno, y muy fuerte.
Si quieres, vamos a recordar algo de ese pasado y lo vamos a hacer con música.
Perfecto,
en este programa la selección musical corre a cargo de nuestros invitados y a ti hubo un momento, siendo valenciano, en el que la discoteca también te tiró.
Yo soy un gran amante de la música, además de la música tecno-alemán, porque he vivido una ruta valenciana y que ha traído una música muy buena alemana, que he sido muy bien, muy buen conocedor de ella y que me apetece escuchar.
David, estamos escuchando un tema de Peter Schilling.
Peter Schilling.
Esto lo has bailado tú en las discotecas valencianas.
Lo he bailado mucho y además que ha habido mucho, bueno, ha habido mucha, lo que, pues mucho, mucha, mucha tendencia en Valencia a lo que era la fiesta valenciana y ha creado toda una cultura en la noche. Pero una cultura, pues bueno, lo puedes ver de diferentes maneras, desde el punto de vista, pues bueno, de que no era bueno para la juventud. Yo lo veo desde otro punto de vista, veo más la botella más llena que vacía y creo que crea una cultura buena, positiva hacia la música y bueno, y eso creo que es bueno también, ¿no?
Hombre, pero a ti no te tiró esto de la discoteca, la fiesta ni el bacalao al principio, ¿no? Porque tú empezaste siendo deportista, luego
sí,
ya te fuiste un poco más a la noche y luego has vuelto al deporte.
Sí, la verdad es que he pasado por un conjunto de situaciones, pues bueno, pues que la verdad es que, oye, estoy contento de haberlas vivido, ¿eh?
Lo normal, ¿no? Supongo, creo
sí,
yo, en la vida de una persona.
Yo creo que siempre que todas las personas tenemos que elegir lo que queremos vivir, cometer nuestros propios errores, nuestros propios aciertos, y eso te va curtiendo.
¿Y tu madre cómo llevaba esto cuando salías
madre,
un viernes y volvías un domingo?
Pues mi madre me tiraba de las orejas. Me decía que no estaba bien eso que hacía, ¿no? Que tenía que ser un poquito más serio, que tenía que madurar. Pero bueno, quizás también eso me ha ayudado también a madurar. Experimente, doch was nützen die? Am Ende denkt sich Major Tom. Im Kontrollzentrum, da wird man panisch. Der Kurs der Kapsel, der stimmt ja gar nicht. Hallo Major Tom, können Sie hören? Wollen Sie das Projekt denn so zerstören? Doch er kann nicht hören. Er schwebt weiter.
Onda Madrid.
Mira, papá, a la playa.
Claro, es que estamos en Cantabria.
Papá, papá, las montañas.
Claro, claro, es que estamos en Cantabria.
¡Mira, papá! ¡Guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Autalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Cuca ha ido y dice que es sensacional.
Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
David Casino es un referente para los atletas paralímpicos y un referente para todos nosotros, para cualquiera de nosotros. Yo decía, el libro está escrito con mucho sentido del humor, pero también hay frases duras. Por ejemplo, en la contraportada dice, si volviera a nacer, escogería quedarme ciego de nuevo. ¿Esto lo dices de verdad, de corazón?
Esto suena, puede parecer duro, pero es verdad que tiene un sentido, ¿no? Hay que leer el contexto, y el contexto es que es verdad que a mí lo que me da vida, lo que me llena de vida es que no pienso en volver a ver, porque es verdad que sería quizás engañarme mucho, ¿no? Sería una mochila muy, muy pesada que tendría que llevar todos los días y castigarme con ese mensaje de volver a ver. Pero es verdad que si tuviera la oportunidad de que en alguna charla, una conferencia que voy y viera, yo lo digo mucho, ¿no? Lo digo mucho, que si delante de mí tengo al neurocirujano que puede darme la luz de nuevo, pues ¿por qué no, no? Pero es verdad que no pienso en eso, en volver a ver, porque si no, eso puede ser una frase que me puede hacer mucho daño, ¿no? Y eso, no quiero llenarme de esa esperanza. Prefiero vivir como vivo, que vivo, tengo una vida de mucha calidad y soy feliz así. Y si el día de mañana llega, pues ojalá que llegue, ¿no?
Pero David, ¿perder la vista también te ha permitido ver, entre comillas, la vida de otra manera?
Sí, sí. Mucha gente piensa que cuando pierdes la visión el mundo se apaga y todo lo contrario. Quizás, fijaros, ¿no? Qué paradoja, quizás el mundo real sea el mío y el de los videntes sea el donde no veis, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? El mundo verdadero, el de los ciegos, el mundo normalizado, quizás el vuestro sea pues el mundo normalizado, ¿no? Porque veis, ¿no? ¿Quién es el raro? ¿Los que ven o los que no vemos, ¿no? Qué paradoja. Claro. Pero es verdad que se puede ver de diferente manera, ¿no? Puedes sentir la vida como quieras y solo depende de una cosa, de ti. Es lo único como tienes que tú afrontar la vida y saber que tienes el mundo ahí y tú decides cómo quieres vivirlo. Si quieres llorar por todas las esquinas o quieres abrir la persiana y dejar salir el sol y, bueno, y tú decides ser el dueño de tu vida.
Pero David, tú en alguna ocasión también habrás estado a punto de tirar la toalla, como aquel primer día que fuiste a vender los cupones. Uf. Y no lo llevaste nada bien.
Bueno, yo hay que decir también que bueno, yo había trabajado pues en una multinacional y en otros trabajos y bueno, y yo veía como el cupón como algo como caridad, ¿no? Entonces también es verdad que necesitaba un tiempo de reposo, de madurar lo que me había sucedido, de estar en la calle con los cupones y bueno, y también lo necesitaba, ¿no? De pasar ese duelo, por así decirlo, ¿no? Con mi vista, con mi vida. Y bueno, y estar en la calle con los cupones porque es verdad que lo perdí todo y no me quedó nada. Y tuve que ganarme la vida de cualquier manera y tuve esa opción, ¿no? De vender el cupón, del cual me siento muy orgulloso y he estado vendiendo cupones 11 años y ha sido una parte importante de mi vida que me ha acompañado y me acompañará siempre.
Y ahora que eres deportista de élite, ¿volverías también a vender los cupones?
Por supuesto, porque además hay muchos vendedores que salen a vender el cupón. Son muchos los compañeros que se ganan la vida honradamente, que dan ilusión y que nos dan tantas oportunidades. Por ejemplo, que tengamos aquí hoy un perro guía abajo de la mesa.
Bueno, Ximena, yo me olvido de ella directamente porque como se porta tan bien...
Exactamente, pues imaginaros, ¿no? Poder ver a través de ellos es gracias al cupón. Niños que pierden la visión, hasta 4.000 personas al año pierden la visión, ¿no? Gente que tiene un accidente de tráfico y otra vez es absorbido por la ONCE para tener una nueva opción de vida. Bueno, y miles de proyectos que a través de la ONCE y Fundación ONCE pues dan la vida a muchísimas personas.
En tu caso fue a consecuencia una complicación de la diabetes.
Exacto, sí. Yo soy diabético insulinodependiente y bueno, es una de las complicaciones que pueden aparecer. Y en mi caso, pues bueno, llamó a la puerta. Sí.
diabético desde los 3 añitos.
Sí, sí, muy joven. Y bueno, y también lanzar el mensaje, ojo que con la diabetes se puede tener una calidad de vida excepcional, pero sí es verdad que tenemos que ser buenos conocedores de que las complicaciones pueden aparecer.
Bueno, indudablemente aquí también hemos recorrido un camino importante, porque como digo, eres deportista de élite y en otro momento el depender de la insulina podía ser una complicación y afortunadamente cada vez, gracias a los avances, nuevos Eso tipos es. De insulina, todo sí. es bastante más sencillo.
Sí, además todo avanza, la ciencia avanza. Yo recuerdo cuando tenía que viajar con jeringas de incluso pincharme con jeringas de cristal, con jeringas de plástico, que había que pasarlas por los aeropuertos, que bueno, en fin, una serie de historias que era el rocambolesco. Y hoy en día, pues bueno, llevas un boli para poder pincharte rápidamente, insulinas de una acción rápida que te ayudan a tener una dieta amplia, variada y rica para tu vida, y esto es bueno, fundamental y sobre todo bueno.
Claro, un deportista tiene que cuidarse en circunstancias normales. En tu caso también tendrás que, aparte uh-huh. de las comidas, uh-huh. Pues controlar tu estado anímico.
Mucho más, porque fijaros que yo tengo un estrés en viajes, en competiciones. Solo el hecho de la competición sube la glucosa porque hay un estrés, ¿no? Y para mí esto es difícil a veces, ¿no? Hacerlo con horarios, vuelas a un sitio, a otra punta, un cambio de horario. Y eso para una persona diabética es complicado, sin saber lo que te van a poner en la mesa en un hotel. Y bueno, esto también pues es complicado, pero no es imposible. O sea, quiero decir con esto que una persona con diabetes pues puede llevar una vida con total normalidad.
Bueno, tú lo has dicho, pasas de comprar el cupón o ver la compra del cupón como algo casi caritativo a venderlo, a aparecer tu cara en el cupón.
Sí.
¿Y todo esto en cuántos años?
Pues bueno, esto fue, la verdad es que fue, no fue muy rápido. Esto yo lo cuento como si fuera, ha pasado de hoy a mañana, pero pasó, pues bueno, de una manera tardía, ¿no? En cuestión de un año estaba vendiendo, tuve que también irme a Barcelona, porque es verdad que lo perdí todo, pero también tenía que aprender a esta nueva condición, que era ser invidente, ¿no? Saber cómo tenía que comer en una mesa, utilizar un bastón en la calle, orientarme en mi casa, doblar la ropa, tener una serie de tácticas que yo no sabía, pero que sí que necesitaba una persona que me las pusiera adelante y saber cómo manejarme, en definitiva, ¿no? Llevar una vida con normalidad, pero sin ver.
Pero David, tú estabas un poco, no sé si decir, sobreprotegido por tu madre, y no por el hecho de quedarte ciego, que me consta que tu madre ya te mimaba antes de esto.
Sí.
O sea, vamos, tú eras de los que no hacían nada en casa.
Bueno, yo era un poco pues lo típico, un niño que llega a su casa, que tiene la mesa el plato puesto en la mesa, que tiene la ropita planchada, que tiene, y eso pues no está bien, ¿no? No está bien. Pero ojo, yo ayudaba mucho en casa, ¿eh?
Bueno,
eso tengo que decirlo.
Sois dos hermanos, ¿no? Tú tienes
sí.
un hermano o gemelo.
Tengo un hermano gemelo, sí.
Y el duelo, que hemos dicho, obviamente, cuando a ti te notifican que vas a perder la vista total o empiezas a sentirlo, y de hecho cuando llega ese momento, pues lo pasas, lo uh-huh. tienes que pasar. Pero
sí.
¿tú quién crees que lo ha pasado peor, tú o tu familia?
Hombre,
y estoy pensando sobre todo en tu madre.
Desde luego, todo la peor parte, obviamente, sopesan uno, pero es que la gente que sufre es la gente que te quiere. Es tu familia, tus seres queridos, tus amigos. Y bueno, y al final todo recae ahí, ¿no? O sea, sufres tú, sufren ellos. Entonces, la única manera de que ellos estén bien es estar bien yo.
Todo esto, indudablemente, todo esto lo cuentas en el libro. También uh-huh. cuentas que tus padres se divorciaron cuando
sí,
erais pequeños.
Sí, exacto. Sí, hace muchísimos años ya. Y bueno, en cuanto salió la primera ley del divorcio, pues cada uno cogió las maletas y se fue hacia su lado, ¿no? Pero bueno, eso también hizo un poco de mella en la relación familiar, en los hijos. Y bueno, nos hemos criado pues nosotros con mi madre, lo que nos veíamos con mi padre, y bueno, una niñez difícil, complicada también.
Pero tu padre sí que está ahí cuando tú pierdes la vista, definitivamente.
Sí, sí, eso es.
Y llega el momento en el que tú te vas, lo has dicho, a la 11, a uh-huh. Barcelona,
uh-huh.
y bueno, pues te dejan con tu maleta solo. Eso me imagino que es un shock para tu madre, uh-huh. que de alguna manera estaba acostumbrada a intentar protegerte, y para ti.
Claro, es que no es fácil, o sea, que tú veas a tu hijo que de repente tienes que atarle los cortes en los zapatos porque no sabe, o tienes que sacarlo a la calle porque tiene que ir a dejar una carta o a comprar cualquier cosa. Eso, pues una madre, una familia, pues no lo entiende, no sabe cómo hacerlo, cómo llevarlo. Y, y también tienen que saber que, pues bueno, que yo tengo que aprender, pero también ellos deben de aprender que ahora ya no veo y que quizás pues el lenguaje que tengan que utilizar conmigo, porque estoy pasando ese duelo, pues no va a ser fácil y que va a haber que tener un aprendizaje, ¿no? Tanto ellos como yo.
Un aprendizaje por el que deberíamos pasar todos, porque, bueno, tú en el libro hablas de cosas que pueden parecer anecdóticas, pero es cierto, no sabemos cómo comportarnos. Por ejemplo, Ximena, perro guía, que está aquí debajo, cuando vamos por la calle, vemos un perro maravilloso, un labrador estupendo que va acompañando a un ciego, no hay que tocarle, porque podemos generar un accidente.
Claro, es que aparentemente lo que vemos es un perro, ¿no? Pero nos damos cuenta que ese perro lleva una persona invidente, incluso que esa persona pues va a llevar a sus hijos al colegio o a comprar, o y a lo mejor es que estamos en un paso de peatones y no nos damos cuenta que yo voy a pasar el paso de peatones y si ese perro se mueve, seguramente yo me mueva y con ello pues puedo tirar una bici, puedo tirar una moto, incluso pues que mi vida se acabe en ese mismo momento, ¿no? Esa línea tan delgada. Y es que aquí lo único que hay en juego es una cosa, mi vida.
¿Y qué más cosas debemos saber en general?
Pues no tocar, en principio no hay que tocar, no dar comida, no llamar, no silbar. En definitiva, dejar al perro trabajar, porque es un perro que son nuestros ojos. Es como si fuera... Yo jamás tocaría el volante de mi papá, ¿no? Cuando voy en el coche. Pues esto es lo que tenemos que hacer, no tocar el volante nuestro, que es nuestro perro guía, no llamar, no coger el arnés, porque el perro está trabajando, está esquivando obstáculos, está mirando en todo momento lo que nosotros no vemos y está atento a todo lo que viene. Niños, pelotas, motos, coches, ruidos. Ya tiene que estar tranquila y bueno, y para eso está preparada nada más.
Luego, ayudar. ¿Se debe ayudar si nos demandan ayuda? ¿Debemos ofrecernos? Esto sí, yo creo que a todos nos pasa siempre.
Pues esto es todo con naturalidad. Yo si estoy en la calle, si tú obviamente estás y vas a coger un autobús y no sabes dónde dirigirte, seguramente pedirás ayuda. La persona invidente igual. O sea, aquí no hay más leña que la que arde, que es esta.
Y a la inversa, si ves a alguien que está perdido, le dices, oiga, ¿está usted buscando algo? Pues esto es lo mismo,
pero
necesita ayuda.
Lo que nunca hay que hacer es acercarse a esta persona. Y por cuenta y riesgo cogerla, tirar de él, coger el perro, coger el bastón, no, porque eso va a sentar muy mal, os lo aseguro. Por eso de ahí ahora sabéis la mala leche de los ciegos.
Pero esto se dice a todo, mala leche, se habla de mala leche de todos.
Claro, pero si tú estás parado en un paso de peatones con un bastón o con un perro guía y vienes por atrás, mueves a mi perro, coges mi bastón y yo estoy tranquilo escuchando.
Es como si yo estoy en el paso de cebra y me zarandean.
Exactamente. Entonces, obviamente, pues no me va a gustar porque has movido a mi perro, estoy en una zona insegura, mi perro está trabajando esperando la orden de paso, yo también estoy concentrado en el tráfico, entonces es normal que se siente mal.
Oye, y lo de preguntar, porque a fin de cuentas, pues ser ciego es como ser rubio.
Exactamente.
Es una característica más de la persona. Estaremos un poco hartos de, ¿y a usted qué le pasó?
Eso es. A mí no me duele nada, simplemente pues que no veo y veo de diferente manera y nada más. Y soy ciego como puede ser rubio, bajo, alto, nada más.
Pero tú todo esto es fruto de un aprendizaje, insisto, lo cuentas en el libro, das charlas, eres de gran ayuda para todo el mundo, pero obviamente, como bien dices, en el libro lo narras todo, que parece que ha sido de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana David Casinos no se levanta con esos 4 oros, claro, con ese palmarés olímpico, ni con todo este optimismo.
Claro, aquí hablamos, es que el libro nace desde cuando yo pierdo la visión, ahí narramos 15 años de mi vida, no toda mi vida, no 15 años únicamente, y bueno, en ese proceso pues hemos pasado por muchos capítulos, ¿no? Desde que yo pierdo la visión, comienzo a convertirme en la persona que soy, mi trabajo, me voy a Barcelona, preparo una vida, llego al deporte, conozco a mi mujer, soy padre, Ximena, bueno, y objetivos y proyectos futuros, ¿no?
Vamos a escuchar otro de los temas que has elegido. Si quieres, escuchamos a Queen con el tema Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.
Sonic Man out of you. Don't supersonic man out of you.
Nuestro invitado, David Casinos. David, ¿te consideras un hombre de éxito?
Bueno, no un hombre de éxito, pero sí un luchador, ¿no? Lo que he dicho antes, esa cultura del esfuerzo te lleva al final a que, bueno, las cosas salgan, ¿no? Y es que yo hablo también mucho de la buena suerte y no de la suerte, y la buena suerte es la que fabrica uno, ¿no? Es la que trabaja uno todos los días y esa siempre toca.
Bueno, hablando de buena suerte y de tocar, también repartiste cuando vendías los cupones algún premio gordo.
Sí, es cierto.
¿Cómo se siente uno?
Muy bien, la verdad es que nosotros en el tema de la ONCE estamos estamos familiarizados con la ilusión, con dar la suerte, y eso nos alegra, nos gusta mucho.
¿Es casi como si le hubiera tocado a uno, o eso es demasiado decir?
Pues casi, ¿no? Casi, porque es verdad que le toca incluso a gente, pues bueno, humilde, gente que compra el cupón, y bueno, y eso es bueno también.
Has dicho que te consideras un luchador, hay que luchar, pero ¿los sueños están al alcance de todos nosotros?
Sí, claro que sí. Cada uno tiene su propio sueño y de alguna manera o de otra, al final te acercas a él siendo, pues bueno, más cercano o más lejano, pero yo creo que al final pues está ahí.
Bueno, en el libro hay capítulos para la gente más cercana a tu vida, como por ejemplo Celia, ya has hablado algo de ella, tu pareja.
Sí.
¿Cómo os conocéis? Esa preocupación también que tenía tu madre de que encontraras una buena chica, como todas las madres.
Sí, es curioso porque bueno, cuando uno pierde la visión piensa que jamás se van a fijar en él, o porque piensas que pues bueno, que un pobrecito ciego, ¿a dónde va a ir a parar, no? Y luego al final te olvidas de que eres ciego, y sabes que bueno, que tienes un mundo el cual conquistar y puedes conquistar a cualquier mujer, ¿por qué no, no? Y yo recuerdo que conocí a Celia incluso ya estando ciego, con mi bastoncito blanco, y bueno, y ella vio una persona en ambiente, vio un chico más, y bueno, esto es importante decirlo porque hoy a veces los estereotipos que tenemos en la sociedad, los cánones establecidos de belleza, pues a veces te olvidas un poco de que bueno, no son buenos, ¿no? No son buenos y hay que mirar al corazón, y esto es importante.
Claro, pero ¿tú no crees que la solidez de las relaciones se basa precisamente en eso? Relación que se basa en un estereotipo de imagen o de belleza, pues está condenada por regla general a ser efímera.
Siempre. Eso se acaba consumiendo de alguna manera, ¿no? Y lo importante es lo que construimos en nuestro corazón, ¿no? De que estamos hechos, ¿no? Nuestro ego, ¿no? Ese ego tan especial de amor, de valores, de compromiso, y eso es importante.
Tú defines a Celia pues como el amor de tu vida, compañera, amiga, un poco todo, y de hecho no solo sois pareja, habéis trabajado juntos. ¿Y esto cómo se lleva?
Se lleva pues bueno, bien, porque a nosotros nos ha funcionado bien, porque hemos sido pareja dentro del atletismo, porque ella era mi guía, era mis ojos, ahora hay otra persona. Y bueno, hemos estado así muchísimos años y nos ha ido bien. Sabíamos que teníamos que llegar a la pista y comportarnos como profesionales. Y bueno, y luego, pues bueno, fuera de la pista éramos una pareja más. Y es verdad que cuando nos enfadábamos y teníamos alguna bronca, pues la bronca se quedaba fuera. Teníamos que olvidarla y ser buenos profesionales dentro del trabajo y nada más.
Lanzamiento de peso y disco. Yo esto me pregunto cómo es la técnica, tanto viendo como sin ver. Yo no sé, tú eras deportista antes,
había practicado atletismo, sí que conocía los lanzamientos, pero no era un gran lanzador. Practicaba otro lanzamiento, que era el lanzamiento de martillo, cuando veía.
¿Y cuál es la técnica?
Bueno, la técnica, esto es fundamental. Esto es añadir fuerza a tus piernas, añadir una buena velocidad y con ese impulso que salga la bola o el disco a gran velocidad.
Como yo digo en el libro, hay capítulos divertidos. Como por ejemplo cuando en una escalera mecánica se te cae la bola o la tiras o yo no sé qué pasa. Momento de miedo allí.
Sí, la verdad es que es curioso, porque esto era en un viaje que nos íbamos a Portugal.
Qué accidentado fue ese viaje.
Sí, además, y subíamos, estábamos en una cinta mecánica, imaginaros cerrar los ojos por un momento y ir en la cinta mecánica bajando por la escalera, imaginar esa situación y de repente oís a la gente chillar, saltando por fuera de la escalera, ¿no? Y piensas que alguien le está cortando el pie, que se le ha cogido la escalera, y es que es claro, como somos ciegos, se cayó una persona invidente, un chico, un compañero, y de repente se cayó otro y otro y otro y otro, así se hizo una bola de nieve, una piña, y fuimos cayéndonos todos, con lo cual yo pensaba que la gente se estaba, pues bueno, casi desangrando ahí, o amputando piernas, brazos y demás.
¿Cómo se nota que eres fan de Walking Dead? ¿Para qué vas a pensar en positivo?
La verdad es que soy un gran amante de ficción terror.
Pero ese viaje, como digo, fue accidentado, a ti tú dejas caer la bola que llevabas el peso, que son, ¿cuántos kilos?
7 kilos.
Fíjate, tú sí que podías haberla liado. liado.
Bueno, casi hacer más daño que la escalera, sí, es cierto.
¿Y luego qué pasó? ¿Que también descarriló el tren?
Sí, también descarriló el tren y, bueno, a mitad de noche nos sacaron del vagón, del coche, de este coche. Bueno, fue tremendo. Oímos un impacto, nos sacaron de las vías, nos subieron a un autobús. Bueno, yo era mi primer viaje que hacía como deportista de la selección.
Y dijiste, ¿dónde me he metido?
Exactamente, dije, ¿dónde voy? Dios mío. Pero bueno, fue bueno, acabó bien.
Oye, ¿el hecho de en estas situaciones no ver acrecienta el miedo o al contrario?
Sí, obviamente no ver, piensas que está sucediendo cualquier otra cosa. No, primeramente porque no lo ves, y segundo porque te llega un gran estruendo de sonido. Y bueno, y pasan mil cosas por tu cabeza, obviamente.
Pero otra vez te ocurrió un poco a la inversa, porque cuando estabas vendiendo cupones también viviste alguna que otra anécdota, como la de ese señor al que se le introdujo una mosca en la boca.
Ah, sí, es cierto. Estaba vendiendo cupones en verano y de repente vino un caballero a comprarme cupones y bueno, y estuvo pidiendo mi parte de cupones, los di, y no me pagó y se quedó hablando conmigo, pero de repente le entró una mosca. Y el tema es que le entró la mosca de una manera que se atragantó, no pudo hablar. Y cuando me di cuenta, ese señor estaba en el suelo.
Pero tú no sabías que le había entrado la mosca. Es que eso no, te enteraste
no,
después.
No, yo me enteré después porque se había caído. Yo pensaba que se había ido con el dinero, pero se había caído al suelo.
O sea, no tú podía... me dijiste, este no me ha pagado.
Claro,
¿qué pensaste? No,
y claro, yo pensé que entonces se ha ido este hombre. Pero si estaba en el suelo, se había caído, habían llamado a una ambulancia porque no podía respirar. O sea, tremendo.
Bueno, también ha habido malos, quiero decir, malas personas, ¿no?
Sí,
abusa mucho
sí,
la gente.
Sí, yo recuerdo que cuando, bueno, estaba en mis tiempos de vender, pues bueno, gente se ha aprovechado en pues, dar billetes falsos, con las antiguas pesetas. Y era complicado porque tú vas a ganarte la vida honradamente y piensan que se aprovechan de ti porque, bueno, por el mero hecho de que no ves, ¿no? Y bueno, y estás en una situación un poco impotente en ese sentido.
Sí, vulnerable, pero tú eres como un ropero.
Sí, la verdad es que, bueno, doy aparentemente un poco de miedo, ¿no? Pero no, soy todo lo contrario. Pero que hagan que entrar en esas situaciones, pues es un poco anecdótico, feo, bueno, burlesco, ¿no? O sea, me refiero a reírse de la gente que tiene alguna discapacidad. Feo.
Esto es la España de la picaresca, ¿no?
Claro,
el
exactamente.
Lazarillo de Tormes. El intentar aprovecharnos siempre del que creemos,
claro,
que es más desvalido, que no necesariamente tiene por qué ser así.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Joan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día. ¿En qué momento de tu vida, David, tú lo recuerdas, dijiste hoy puede ser un gran día? Se acabó el ser negativo.
Pues en el momento que acepté que ya era invidente, que no tenía vuelta atrás y dije que ya no, como la película de Lo que el viento se llevó, jamás volveré a pasar hambre, pues yo dije jamás volveré a sufrir.
Eso es fácil de decir, pero complicado.
Es complicado, pero bueno, de ti depende, ¿no? No diréis por qué. Bueno, si los problemas tienen solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienen, ¿por qué? También, ¿no?
Pues ¿qué
no.
razón tienes? Eso sí es verdad.
Un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
De uno en uno. En Onda Madrid.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Este verano con Barceló Hoteles presume de vacaciones. En las mejores playas, diversión para toda la familia y todo incluido.
Hasta 10% de descuento y dos niños gratis menores de 12 años. Entra en Nautalia y llama al 902-811-811 o reserva en nautaliaviajes.com. Nautalia conecta con tu mundo.
Cuca ha ido y dice que es sensacional.
Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
David Casinos, todos los días sale el sol y si no sale ya me encargo yo de sacarlo. Ese es el título del libro y esa es la filosofía de vida de David, nuestro superdeportista hoy invitado en De Uno en Uno. Me gustaría saber qué son los TRB de la ONCE.
Los TRB son técnicos en rehabilitación básica y son los que nos ayudan pues en nuestra vida diaria, ¿no? Lo que harías tú viendo, tengo que hacerlo yo sin ver. Pero tengo que tener una serie de ayudas o de conocimientos para, por ejemplo, ¿Cómo me acerco a una cocina cuando hay fuego? ¿Cómo sé que está la tortilla hecha? ¿Cómo sé que está la carne hecha? ¿Cómo puedo doblar la ropa? ¿Cómo hay ciertos aparatos que pueden ayudar en mi vida diaria? ¿Cómo puedo acercarme un paso a peatones con seguridad? ¿No? ¿Cómo puedo acercarme a coger un metro, escaleras mecánicas, ascensores, etcétera, etcétera?
Todo eso te lo enseñan los TRB.
Exacto. Son técnicos especializados en... Son los profesores de las personas ciegas.
Y tú que eres un poquito aventurado, tu primera experiencia en un paso de cebra podría haber sido dramática.
Bueno, la verdad es que yo siempre digo una frase que es que no soy piloto de Fórmula 1, pero me juego la vida todos los días. Y es así, como nos pasa pues bueno, muchísimas personas invidentes en la calle, ¿no? Es complicado, a veces con el tráfico que tenemos, con el ruido, con las obras que hay, ¿no? Entonces es difícil, pero nuestra vida tiene que continuar y tenemos que luchar por, bueno, por tener una vida con calidad.
En este sentido, vives en Valencia.
Sí.
¿Valencia qué tal está a nivel de adaptación?
Valencia, la verdad es que está bastante bien. Hay tráfico y a veces en ese aspecto ya no, a veces es la accesibilidad es importantísima, pero a veces esa accesibilidad se rompe por otras personas o por otros hechos. Pues gente que aparca con las motos encima de las aceras, gente que aparca con los coches, bueno, en definitiva, obras mal señalizadas, ruido, tráfico. Pero es verdad que se ha avanzado mucho en ese aspecto.
La verdad es que deberíamos pensar más todos, ¿no? No se trata tanto de hacer ciudades adaptadas, que también, indudablemente, sí. Pero lo que tú dices, de ser respetuosos,
sí.
Porque simplemente cuando uno tiene un niño pequeño y tiene que salir con el carrito a la calle, se da cuenta de muchas de esas vicisitudes. O sea, puede ser una persona con problemas de movilidad o ceguera, o puede ser el hecho tan cotidiano, pues eso, de llevar un bebé en un carro o tirar de un carro de la compra.
Claro.
Y te das cuenta que no puedes cruzar por ningún lado, que están la gente pues aparca en los, en los pasos.
Exactamente, pasos que son están establecidos para las personas, bueno, para cualquier otra persona, vamos, en definitiva.
Sí, eso es, deberíamos educarnos, ¿no?, bastante en esto. Tú que impartes charlas...
tener pues más capacidad ciudadana, que digo yo, más sensibilidad, ¿no?, en ese aspecto.
¿Deberíamos tal vez enseñar en los colegios cosas de este estilo?
Sí, en definitiva, pues bueno, ser buen ciudadano, ¿no?, o sea, para todos nos vale, ¿no?, para todos.
Bueno, y el papel de la ONCE, muy importante. Tú
sí.
lo destacas, pero también apuntas en el libro pues que hay cosas de las que se pueden modernizar, ¿no? Que a ti te gustaría estar ahí para echar un cablecito y hacer...
Hombre, es verdad que desde cuando yo viví, pues bueno, hace 15 años atrás, en mis momentos más difíciles de la ONCE ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y en ese aspecto, pues también se han puesto ya al día. Pero es verdad que, bueno, cualquier ayuda seguramente va a ser buena. Y yo, ¿por qué no? O sea, yo estaba vendiendo 11 años cupones, ahora estoy como deportista profesional. Pero ojalá pudiera, pues bueno, acabar mis días estando pues en cualquier labor con la ONCE y otra labor, ¿no? Quién sabe dónde voy a parar, pero bueno, me gustaría, si es verdad, estar en la ONCE trabajando en cualquier lugar.
Bueno, te ha tocado reinventarte en muchas ocasiones y ahora estoy recordando otra anécdota que cuentas en el libro y es que primero te tienes que adaptar a vender cupones que de salida no te hizo mucha gracia y esto es en el 99 y un año más tarde te cambian al euro.
Sí, es verdad, imaginarlo lo complicado que es para una persona ya sin haces viendo con los billetes, pues bueno, sin ver es complicado. Pero bueno, oye, todo se aprende, todo es necesario para poder funcionar y la vida lo necesitamos porque los billetes es de orden diario, ¿no? De uso.
Tú también practicabas, montabas en bici y esa era una de las cosas que te apetecía volver a hacer y que de hecho has vuelto a hacer.
Sí, la verdad es que me apasiona ir en bici, yo creo que es algo fascinante y bueno, y se puede hacer a cualquier nivel. O sea, incluso sin ver, ¿no? Yo creo que es bueno. Hacer deporte para cualquier persona es bueno. Para una persona invidente le ayuda también a su forma física, a plantear un día duro y necesario.
¿Ahí cómo se haría? ¿En tándem?
Sí, en tándem. La verdad es que la ONCE para eso, en cualquier delegación, pues tiene sus tándems, tienen sus organizaciones para poder salir a dar paseos y, bueno, y en familia también perfectamente, ¿eh?
Tú hablas en el libro de que el deporte ha sido para ti como un salvavidas.
Mm-hmm. Sí, a mí me ha abierto muchas puertas y bueno, y es verdad que pues desde mis mejores tiempos cuando llegué a la ONCE y bueno, y es una opción que elegí vivir, pues me ha dado pues muchas oportunidades, ¿no? Desde bueno, pues convertirme en campeón paralímpico ya 4 veces y ser abanderado del equipo paralímpico español. Y bueno, es algo grandioso que bueno, que es verdad que mis ojos no han visto, pero sí es verdad que lo voy a guardar en mi corazón.
Oye, ¿y cuando batiste el récord del mundo?
Bueno, pues es un momento grandioso, ¿no? Estar ahí en lo más alto y encima que tenga tu nombre ese récord del mundo es algo que no se dice todos los días y que pocas personas pueden decir que tienes un récord del mundo, ¿no? Pues me siento muy satisfecho, ¿no? Muy satisfecho de poder estar ahí con letras de oro.
En el momento del lanzamiento, ¿tú tuviste la sensación de que realmente había ocurrido algo grande? ¿Detectaste algo, un silencio?
Sí, siempre se sabe porque sabes que es un gran lanzamiento porque lo notas. Notas que es un gran lanzamiento desde el pie hasta la rodilla, la cadera, hasta tu último dedo de la mano e impulsa ese artefacto fuera. Sabes que eso es un gran lanzamiento, se siente.
¿Y en qué momento te planteas tú vivir del deporte?
Pues bueno, en el momento me planteo vivir desde un sueño que hemos perseguido muchos deportistas. Sabéis que el deporte paralímpico antes era un deporte, pues bueno, pues quizá menos mediático, donde había menos ayudas, pero el deporte paralímpico hoy se ha convertido en un deporte donde tenemos un planado, donde hay grandes patrocinadores apostando por el deporte paralímpico y bueno, dando grandes oportunidades, no solo para convertirte en profesional, sino para que cuando acabe tu carrera deportiva puedas tener un medio de vida y te ayuden a encontrar pues un empleo, por ejemplo, ¿no? Pues en el momento que se firma ese plan, pues deportistas que estábamos en activo, pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no seguir tu carrera deportiva y hasta que se agote? Y aquí estoy.
Tú traes una camisa que está llena de imágenes que supongo que son esos patrocinadores, ¿no? Nutri-Sport,
sí.
Valencia
Terremar,
la Diputación Valenciana.
Exactamente, Toro Loco, Energy Drink, que es una bebida energética de la más saludable del mercado. Y sin duda, sí. Y además que, bueno, tengo bastantes patrocinadores, Diputación de Valencia, soy imagen de Valencia, Levante de Unión Deportiva, que soy imagen de Levante de Unión Deportiva. Y bueno, ahí están, pues bueno, todas las empresas que están, estas son las más privadas, pero también están las del plan Adobe Objetivo Paralímpico, ¿no? Que esas son las que están también apoyando el deporte paralímpico, sin duda.
¿En algún momento tú pensaste que ibas a llegar donde estás? ¿Te lo podías imaginar?
Pues no. Yo siempre cuento una anécdota y es así. Yo veía al Príncipe Felipe desfilar como abanderado en los Juegos de Barcelona 92 y yo estaba sentado pues en el sofá de mi casa viéndolo y yo veía entonces. Y fijaros cómo es la vida, ¿no? Qué caos, ¿no? He sido yo abanderado de unos Juegos Paralímpicos y bueno, y la vida pues, me ha hecho subir a un cajón como campeón paralímpico y vivir tantas y tantas circunstancias y tantas historias que es increíble de nuevo pensar que eso me va a pasar a mí, pero me ha pasado.
David, estamos escuchando la música de Los Miserables. ¿A ti por qué te gusta esta música en concreto?
Bueno, Los Miserables me gusta porque nace de una historia de un hombre que es humilde, que tiene que robar porque ha salido y necesitar hasta convertirse en una persona con valores, desde lo más bajo y profundo hasta convertirse en una persona que es capaz de ayudar a los demás y a través de los valores, ¿no? De unos valores tan importantes como es la lucha, la honradez y ayudar a las personas. Y en definitiva no hay mayor valor que es ayudar a los demás.
Tú, en cierta medida, has escrito este libro con ese propósito. ¿Qué pretendías? ¿Ayudarte a ti? ¿Desahogarte? ¿O sobre todo ayudar?
No,
dar ejemplo.
Sobre todo ayudar. Y ayudar para que vean que incluso en una situación tan dura como ha sido esta, una situación de crisis como puede ser ahora, podemos conseguir lo que queramos. Y aquí la moraleja es esa. No es esa que desde lo más profundo salir pues hiper lanzado a conseguir lo que tú quieras, y yo lo he conseguido, porque no lo podemos conseguir todos. Barricades of freedom. Shall I join my brothers there? When our ranks begin to fall, do I stay? Do I dare? Will you take your place with me? The time is now. The day is here. One day more to revolution. We will nip it in the bud. We'll be ready for this. Schoolboys, they will wet themselves with blood. Watch them run amok. Catch them as they fall. Never know your luck when there's a free for all. Here's a little dip. There a little touch. Most of them are gone, and so they won't miss much. One, two, and you can give me a flag of freedom. Every man will be a king. My place is here, I fight with you. One day more, we will join these people's heroes. We will know where they go. We will learn their little secrets. We will know the things. One day more, watch them run along. Catch them as they fall. Never know your life when there's a dreamful road. We'll be ready for this. Tomorrow will be far away. Tomorrow.
David, ¿cuánto consideras que hay de importante en el tema de hacer cantera deportiva? Porque has dicho que el deporte fue para ti, ha sido, es para ti un salvavidas. Y claro, yo lo que me planteo es el miedo que puede tener una persona, como en tu caso, que ha perdido la vista siendo un adulto, o el miedo que puede tener un padre cuando un niño es pequeño y no ve, a que haga determinados deportes que pueden parecer, si ya son un riesgo en sí mismos, pues pueden parecer un riesgo añadido.
Bueno, a mí me preguntan siempre que cuándo voy a dejar de tener miedo, y yo les digo que nunca. El miedo forma parte de la persona humana, pero el miedo es lo que nos frena y que nos lleva a no tener oportunidades, con lo cual cuando te sintáis miedo, hacerlo. Pero... mi consejo.
Eso es el consejo. ¿Y para los padres?
Y para los padres, pues bueno, que no protejáis. O sea, de verdad es que cada uno tiene que cometer sus propios errores, sus propios aciertos, y eso es la mejor forma de aprender.
A lo mejor una cosa es proteger y otra sobreproteger.
Por supuesto.
¿Tú alguna vez te has sentido sobreprotegido?
Sí, sí. A mí hay veces que me llevan entre algodones ya. Tú misma me has cogido y me has llevado entre algodones hasta aquí.
Bueno, yo ya te he dicho que yo soy como tu suegro, que soy de los que pasamos todos a la vez por las puertas. Sí, yo cuando lo he leído, la referencia a tu suegro, he dicho, este es de los míos.
Sí, no, pero es verdad que tendemos a sobreproteger. Y a veces hay que dejarnos que sigamos nuestro propio camino y que nos caigamos y que nos levantemos. Y eso a veces es una forma, pues bueno, la más difícil y la más dolorosa, pero la que más aprende uno.
Oye, David, cuando cuentas en el libro que en la boda, en tu boda con Celia, te dejó poner canciones Remember, ¿estaría en ese repertorio, por ejemplo, Los Secretos?
Sí.
Hombre, a mí, David, la verdad es que Los Secretos no me parecen tan antiguos. Claro, es que Celia es más joven que nosotros.
Sí, sí. Bueno, yo de mí 9 años se lleva y la verdad es que pues yo encantado. Yo seguramente me habría jubilado ya cuando ya esté aún trabajando, pero mejor. Yo estaré cuidando de casa, haciendo la comida y llegar ahí encantada.
Tú de amo de casa. Y te quería preguntar también en el libro de esas anécdotas que cuentas, ¿cómo no? Hay una relacionada con la boda. ¿Qué fue lo que pasó? Con el libro que era, con que estaba registrado, aparecía
vale,
en el libro
sí,
con otro
sí,
nombre.
Sí, el libro la partida bautismal.
Eso.
Salía como Amparo.
¿Tú eras Amparo?
Sí.
Pero si tu hermano es varón.
Pues no lo sé, yo me sorprendí también, llegamos ahí, fue algo curiosísimo, pero bueno, el cura decía que era una niña y era una niña. Y yo, no, por favor, que estoy aquí delante yo, que no.
¿Qué pasó? ¿Os casó ese día o tuvisteis que volver?
No, tuvimos que, bueno, no se dieron cuenta, se hizo ahí, bueno, se cambió todo, se ordenó y no hubo problema.
comprar algo tengo todo. Y pocas veces sonreía.
Un libro repleto de anécdotas, de sentido del humor y con un mensaje vital maravilloso. Todos los días sale el sol y si no sale ya me encargo yo de sacarlo. Y esos Juegos Olímpicos por los que ha pasado David Casinos y se ha venido con medallas bajo el brazo, que no solo cuentas cosas buenas, por ejemplo, bueno, buenas ni malas, pero vamos, por ejemplo, Atenas, que aquello era un poquito...
Sí, cada juego tiene algo, tiene un sabor especial, ¿no? Y por donde pasa se nota. Unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos camino a ciudad. Y Atenas no lo fueron. Atenas es verdad que es una ciudad bella, aunque está en ruinas, todo, pero es verdad que no fueron los grandes juegos, es cierto.
Bueno, momentos inolvidables para ti, ¿no? En general.
Sí.
¿Y qué es lo que crees que te puede deparar el futuro?
Pues bueno, yo la verdad es que intento, sí, el futuro va a ser bueno, obviamente, porque por un motivo especial, y es que el presente lo va a ser. Siendo el presente bueno, el futuro lo va a ser porque lo vas a cambiar. Haciendo presente cambiamos el futuro.
Pues un mensaje maravilloso. ¿Y cómo se siente uno cuando le van a hacer un control antidoping y le hablan en chino?
Bueno, pues la verdad es que he pasado tantos ya que al final no te enteras. Vas con tu médico que va a tu lado y bueno, y tienes que pasarlo y pasas un poquito de momento embarazoso. Pero ahí está, es una forma que tenemos que pasar muchos deportistas y necesario también.
Pues antes de que te marches te voy a poner un poquito de la música de Walking Dead, porque creo que es una de tus series favoritas,
¿no? Así es.
Lo que más te gusta, ¿con qué disfrutas más para tu tiempo libre?
Yo, obviamente viendo series como Walking Dead, que me apasiona, y me apasiona porque forma parte de otra realidad, ¿no? La realidad de lo que no conocemos o de lo que no, ojalá no venga nunca, pero es verdad que lo que tenemos ya está aquí, ¿no? Que son los vivos, los muertos están
ahí. Pero tú te has dado cuenta, según han ido evolucionando las temporadas, el problema ya no son los muertos, ya no son los zombies, no son los caminantes, no son los mordedores, como les llaman en la serie de diferentes maneras. El problema está en los vivos.
En los vivos, ¿sabes? Nunca sabes lo que te pueden deparar y codiciosamente, intentar abrirse paso cada uno de una manera y da miedo.
Pues con la música de Walking Dead llegamos a la recta final, David. Un placer hablar contigo, podríamos estar horas y horas, pero yo creo que lo que debemos hacer es leer el libro. Yo ya me lo he leído, se lo recomiendo a todos los oyentes, todos los días sale el sol y si no sale ya me encargo yo de sacarlo. Le damos las gracias a Quique Viso, que ha estado en la realización técnica. Quique, ahora cuando salgas del estudio no toques a Ximena. Hemos aprendido unas cuantas cosas hoy. Gracias, David. Muchas
gracias. A ti, Isabel.